dijo que combatiera y por la papa y por la tierra. Mi abuelita me dijo que combatiera y contra Duque, contra el fascismo. Hoy decimos nunca más al uribismo.
Hola, bienvenidos a Micrófonos Abiertos, donde se amplían las voces de aquellos que analizan la realidad de nuestro país y se interesan por dialogar y aportar a la construcción social, la justicia y la democracia. Escúchanos en Spotify y Anchor.
Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes del programa Micrófonos Abiertos. Hoy tenemos como invitada a Karin Quiñones, licenciada en Psicología y Pedagogía, especialista en Educación Superior y actualmente es la coordinadora socioemocional del proyecto piloto de la Alcaldía Mayor de Bogotá bajo el Sistema Distrital de Cuidado. Karin, ¿cómo está todo? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Diana? Mucho gusto.
Karin, nos gustaría que nos contara un poco acerca del proyecto en el que está trabajando y las características de la población que atiende.
Bueno, el proyecto surge como un piloto, como lo mencionaba Camila, bajo el Sistema Distrital de Cuidado, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y acompañado por la Secretaría de la Mujer. Y este proyecto lo que busca es generar un impacto, un espacio para las mujeres que se dedican al cuidado. Como nosotros sabemos, gran parte de nuestra población son mujeres y son mujeres que han dedicado su tiempo, su disponibilidad, su todo para el cuidado de otros. Entonces es muy común en estos contextos escuchar que mi mamá no hace nada, mi mamá se queda en la casa. Entonces es un poco resignificar estos espacios, todo lo que implica el tema de cuidado, que definitivamente el cuidado no es una cosa natural, es una cosa a la cual se aprende y que debemos generar una transformación cultural en relación a ese cuidado, ¿sí? Y es que ese cuidado no se delegue solamente a las mujeres. Entonces aquí se busca que el proyecto genere un espacio para ellas, pero también redistribuir un poco ese trabajo y reconocer y distribuir ese tiempo en otros que también hacen parte de los hogares que componen las familias hoy en día.
¿Esto quiere decir que el proyecto está enfocado en reconocer, redistribuir y reducir ese trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, especialmente teniendo en cuenta que la mayor parte de los casos son mujeres, ¿verdad? Con base en esta aclaración, Karin, aquí considero que hay un aspecto importante en términos de inequidad y desigualdad. Y en esos términos me gustaría preguntarle, ¿cómo podemos reducir la brecha de desigualdad de género?
Es que yo pienso que precisamente la unidad nace por ese tema de desigualdad y por ese tema tan marcado que se ha visto, por ejemplo, de tema de género y que el cuidado se delega siempre a las mujeres. Sí, es más un tema de género que una situación de... Pues sí, sabemos que es de desigualdad, o sea, al usted tener unas limitaciones económicas hace que usted decida o quedarse en su casa cuidando a sus hijos o irse a trabajar, ¿sí? O cosas como esas. Pero digamos que aquí ha sido un tema más de que yo, por diferentes situaciones, decidí quedarme en la casa y cuidar a mis hijos, a mi esposo y delegar toda, o sea, mi trabajo es el cuidado de la casa. Es lavar la ropa, es hacer los alimentos, es mandar a los niños al colegio, es todo ese trabajo que desde afuera no se ve, ¿sí? En una sociedad, digamos, tan machista aún, en la que hay personas y hombres, por ejemplo, que les pueden preguntar a su esposa qué hace y la primera respuesta que él diga es no hace nada, se queda en la casa con los niños, pues es esa transformación lo que nosotros estamos buscando. O sea, que ese tipo de respuestas no se den, porque realmente el cuidado del hogar amerita mucho tiempo, es un desgaste físico y psicológico, y limita a las mujeres para que puedan hacer muchas de las cosas que ellas en su momento pensaron hacer. Por ejemplo, lo que yo le decía, yo en este momento tengo personas de 58 años que estudian, que están terminando su primaria, porque su prioridad en el momento que tenían para hacer su primaria, su bachillerato y poder tener una formación académica acorde, pues no se lo permitió, porque era más importante en ese momento quedarse con sus hijos o velar por los alimentos de su familia o cuidar y velar porque su hogar, por ejemplo, ahorita las personas con discapacidad, o sea, sabemos que el Estado no logra cubrir todas estas deficiencias, por ejemplo, que tienen a nivel del cuidado. Entonces, ¿qué hace una persona con un niño con limitación? Pues se queda al cuidado de él, porque no contamos todavía con los institutos, con la infraestructura, con los mecanismos que permitan a esta persona que ya pueda continuar con su ritmo de vida y brindar un acompañamiento especial a esa persona. Sí, entonces, ¿qué hace la unidad? La unidad invita a estas mujeres a que transformen un poco esa mentalidad de que solo existe el cuidado, o sea, sí, obviamente desmeritar la acción que realizan, pero es brindarles un espacio para ellas, entonces que ellas puedan terminar sus estudios, por ejemplo, si tienen una persona con discapacidad. Por ejemplo, allí en la unidad no solamente trabajamos con las mujeres que se dedican al cuidado, también cuidamos a las que ellas cuidan, sean personas con discapacidad, personas mayores que requieran cuidado, ¿sí? O sea, allí se les brinda ese espacio. Entonces, por ejemplo, que mientras ella termina su primaria, su hijo esté al cuidado de nosotros y pueda estar ahí con la tranquilidad de que le está brindando el espacio. Al igual que las unidades móviles también se están generando, por ejemplo, manzanas de cuidado. Y ahorita se están abriendo varias manzanas de cuidado en varias localidades, incluso con lavadoras, con cosas que permitan a la mujer ir, desempeñar su labor de hogar de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, si ella no tiene lavadora y le toca con el lavadero, entonces ella va allá, utiliza su lavadora, lava su ropa, y mientras lava su ropa, ella saca su tiempo para mejorar su proyecto de vida, para cumplir con las expectativas y las metas que en un momento ella pudo tener y que aún es tiempo de poderlas cumplir, ¿sí? Esa es la acción puntual de la unidad.
Precisamente yo encuentro que los servicios de salud que se prestan actualmente en el país no ofrecen condiciones de vida digna, por ejemplo, a pacientes en situación de dependencia. Y es allí donde estas personas se ven obligadas a priorizar sus necesidades por encima de sus proyectos personales, ¿no? En el acompañamiento que se ha venido realizando a las poblaciones visitadas, ¿usted considera que se han generado acciones de cambio y de impacto a la sociedad en aras de su mejoramiento?
Pues estas unidades lo que buscan es una transformación social. O sea, al usted brindar oportunidades a un miembro de su familia, usted está logrando que esa familia transforme y avance y tenga mejores opciones. Por ejemplo, muchas de estas mujeres no pueden acceder a un trabajo porque no tienen ni siquiera sus estudios primarios, ¿sí? Entonces, al ellas completar su primaria, pues obviamente su proyección y su calidad de vida va a mejorar, ¿sí? Porque van a tener mucho más opción de empleo, por ejemplo, ¿sí? Y al mejorar la calidad de vida de la cuidadora, estoy también transformando la vida del que él cuida, ¿sí? Porque está mejorando su calidad de vida, está accediendo a mejores trabajos, está resignificando su mismo rol dentro de la familia. Entonces esto también genera transformaciones a nivel social y obviamente desde la familia.
Bueno, ¿y aquí qué logros o alcances se han obtenido?
O sea, la alcaldía permanentemente está monitoreando, haciendo seguimiento de las diferentes acciones que realizamos y del impacto que se está generando al interior. Entonces, por decir algo, la unidad como piloto arranca con unas metas y unos objetivos claros y la idea es ir más allá, ¿sí? Por ejemplo, estas unidades móviles que arrancan en unas zonas rurales y urbanas identificadas con unas necesidades especiales. Y de allí entonces obviamente se busca generar un impacto. Entonces se hace seguimiento de ese impacto. Por ejemplo, ahorita con la unidad, yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, Suba. Suba, la intención era recibir 10 cuidadoras, o sea, arrancar con 10 cuidadoras. Y al momento tenemos 26 cuidadoras asistiendo a la unidad móvil. Entre esas termina, bueno, y hay varias propuestas, ¿no? O sea, digamos que la unidad maneja varias acciones puntuales. Uno, por ejemplo, es educación flexible, que es lo que te menciono de poder terminar, culminar su primaria o su bachillerato. El otro es poder adelantar estudios complementarios. Entonces, aquí entra a jugar un papel importante el SENA. Entonces, el SENA, por ejemplo, brinda cursos virtuales y presenciales a cuidadoras en temas muy específicos, ¿sí? Que el tema, por ejemplo, que la situación actual está llevando, por ejemplo, ahorita una de las carencias importantes era que la gente no tenía acceso a un computador. Entonces, la unidad cuenta con computadores, cuenta con personas que dan la capacitación para que ellas puedan acceder a la herramienta y puedan tener una mejor comunicación, ¿sí? Y otras más, por ejemplo, atención psicológica y jurídica, actividades físicas, actividades de recreación, de bienestar. Hay una también que hace relación al arte de cuidarte. Y son talleres específicos para lograr esa transformación cultural, ¿sí? Entonces, aquí no solamente se invita a las cuidadoras, sino a las familias que están detrás de esas cuidadoras y enseñarles cómo todos pueden distribuirse esas tareas de cuidado, ¿sí? Como que sea una cosa mucho más participativa, no que por el hecho de ser mujer tenga que ser esto una relación directa con su responsabilidad, sino que todos dentro de la familia pueden asumir esa responsabilidad sin problema. Obviamente desde el ejercicio de que ellos aprendan a cómo se hacen todas las labores domésticas, cómo se colabora con el cuidado de la casa, cómo incluso hay talleres donde se invitan a los hombres a decirles, oiga, mire que ustedes también pueden ser partícipes de este proceso. O sea, usted también puede dedicarse a las tareas de cuidado y podemos distribuir mejor los tiempos entre todos.
Entiendo que las mujeres atendidas son de edades mayores, pero hay un mensaje claro ahí y es que no solo hay un impacto en el mejoramiento de los proyectos de vida, sino también en el apoyo psicológico que se brinda y que genera un empoderamiento a la mujer. Allí yo preguntaría si usted considera que es posible generar un cambio en la concepción que se tenía de las mujeres del hogar frente a los roles que debían cumplir en la sociedad y cómo estos cambios repercuten en las prácticas ciudadanas y en los roles que desempeñan en la vida social.
Yo creo que toda esta transformación cultural de la que buscamos, pues esto es una evidencia de que definitivamente sí se está generando una transformación cultural. O sea, el hecho de que ya haya mujeres que se involucran y que muestran su inconformismo, su necesidad de ser escuchadas, pues aquí ya estamos generando acción. O sea, aquí realmente ya esto es una consecuencia de eso, de esas acciones que estamos realizando. Sí, porque lo que realmente buscamos es eso, que ellas se vean, se identifiquen y busquen efectivamente cambiar sus contextos. Y eso va en la medida de hablar, de exponer sus ideas, de hacerse sentir, de que sean escuchadas. Entonces, aquí eso es lo que también busca la unidad. O sea, que la mujer no sea la que se queda allá en la casa callada, juiciosa, sino que también en una sociedad tome un papel de transformación y que su voz sea escuchada desde su rol, ¿no? Y pues ahorita, ¿quién es más que ellas que se ven afectadas porque les matan sus hijos, porque son sus hijos los que no pueden acceder a todos estos servicios que son básicos? El hecho de no tener una educación gratuita y todos esos, pero yo pienso que en eso también se está trabajando, o sea, la tarea también es esa, ¿no? Que definitivamente se sienta la voz de las mujeres y esa transformación de género pues se está dando, y por eso se ve lo que hoy en día se ve, o sea, no se ven solamente jóvenes marchando, sino mujeres también cansadas de una situación pues que atraviesa el país, y pues obviamente pues que están haciendo ahí presencia y están mostrando que no es una cosa aislada, sino que nos afecta a todos.
Esto quiere decir, Karin, que aún el papel de la mujer tiene una connotación de inequidad o desigualdad de género.
De ambas, o sea, digamos que la sociedad ha sufrido transformaciones, obviamente ya vemos las mujeres, o sea, yo pienso que se ha dado un avance en el tema de género, pero es necesario seguir trabajando en él. O sea, vuelvo y le digo, en encontrar estas mujeres que encuentren en la unidad un espacio donde son escuchadas, donde son atendidas, y donde no solamente se les escucha, sino se les busca solución a las dificultades que están presentando. Entonces, precisamente estas unidades y las manzanas se crearon a través de escuchar a esas líderes de la comunidad, a esas mujeres, en esa voz de protesta muchas veces decir, oiga, mire, me siento sola, no siento un acompañamiento por parte del Estado, no pude estudiar, no pude trabajar, no puedo sostener un hogar como quisiera, porque no tengo las herramientas para hacerlo. Entonces aquí la alcaldía entra con estos proyectos, obviamente a brindar esos espacios y que poco a poco pues se vaya viendo un cambio. Yo lo que yo te decía, o sea, es muy gratificante escuchar para muchas el hecho de que haya un espacio donde diga usted puede terminar su primaria, para ellas es muy valioso, ¿sí? Porque llegan a la unidad como diciendo, bueno, acá qué hay, y cuando llegan y se encuentran con que es una opción de vida, nuevamente, a pesar de la edad que tengan, de decir, oiga, usted puede terminar, usted se le está dando la opción, se les da las herramientas y se les da. Por ejemplo, allí a la unidad me llegan personas, mujeres que tienen 2 y 3 niños, y una de las dificultades que ellas sienten es que pues en un colegio o en otras instituciones no les acogen a sus hijos. Y acá se les dice, vengan con sus hijos, nosotros mientras tanto los cuidamos, les enseñamos, porque hay espacios, por ejemplo, para música, entonces los niños están en un espacio, digamos, para ellos, y mientras tanto la cuidadora está haciendo lo que ella necesita en ese momento, que es aprender. Entonces, para ellas es un espacio muy, muy significativo.
Yo siento que hace falta difusión de ese tipo de proyectos y digamos, no sé, ¿usted qué considera que le haría falta a esos planes para aumentar pues la cobertura en términos de llegar a mayor población, si empezaron, por ejemplo, con esos 10 cuidadores y ahora son 26, pues eso quiere decir que está generando un impacto y que hay algo positivo ahí.
No, esa es la idea. O sea, la alcaldía tiene claro y la Secretaría de la Mujer que la idea es ampliar la cobertura, lograr el acceso a otras zonas, llegar a todas las zonas que son priorizadas, digámoslo así. O sea, hay zonas que han sido identificadas con una necesidad de priorización. Entonces, se partió de algunas, como es el piloto, pero la idea es poder llegar a todas y generar mucho más impacto. La difusión se ha hecho, digamos que ese ejercicio, lo que te digo, o sea, en eso no hubo problema porque se tenía una meta planteada y vamos más allá de la meta. O sea, digamos que la acogida en estos espacios ha sido muy buena, muy buena. En Rafael Uribe y Uribe también estamos haciendo presencia, y lo mismo, digamos que por temas de pandemia, por todo lo que ha vivido la sociedad en estos 2 últimos años, se pensó en un grupo muy pequeño, y en Rafael Uribe y Uribe también casi logramos en educación flexible unas 24 cuidadoras. ¿sí? O sea, personas que están terminando su en ciclo, su primaria y su bachillerato. Aparte de los procesos de complementaria, aparte de los procesos de acompañamiento de psicología y de jurídica, ¿sí? Entonces, digamos que la difusión se ha hecho y ha tenido bastante acogida. El tema es cómo lograr abarcar realmente las necesidades de cada una de las localidades, porque son muchas las necesidades. Se han logrado avances muy significativos. Vuelvo y le digo, ahorita la unidad en estos 5 meses de funcionamiento ha tenido, ahorita por ejemplo vamos a graduar casi 6-7 mujeres de bachillerato, que digamos que eso en términos de 5 meses pues es muy satisfactorio, ¿sí? Poder entregar el cartón a 6-7 mujeres que estaban ahí sin la posibilidad de poder terminar su bachillerato, eso es importante, y otras que vienen en el camino pues de acuerdo al ciclo que cada una va culminando.
Sí, Karine, ¿usted nos podría contar así de manera general cuáles son esas necesidades que han identificado?
Necesidades, bueno, pues de mucho acompañamiento psicológico. Hemos identificado una gran necesidad de que sean escuchadas, de abrir espacios, sobre todo para el tema de competencias socioemocionales, al interior de las familias, o sea, se carecen como de muchas de esas herramientas por las mismas situaciones que se viven. El tema laboral es un tema que preocupa mucho, o sea, muchas de estas mujeres no tienen un trabajo estable, por decirlo así, o sea, trabajan o por días o trabajan de vendedoras informales. Algunas, por ejemplo, con el tema de la pandemia fueron muy afectadas porque son algunas que se dedicaban a la costura, al tema de hacer uniformes para colegios. Entonces, digamos que el tema de pandemia las dejó pues sin un sustento o sin un poder entrar con un dinero que ellas contaban, ¿sí? Entonces, allí también surge la necesidad de tener un plan B, que es terminar su bachillerato y poder tener otra opción de trabajo pues más adelante. Digamos que todos estos trabajos han sido como muy aprendidos por ellas. Entonces, el hecho también de contar, por ejemplo, ahorita en el SENA, lo que te decía, el tema de pandemia obligó al uso del computador, que así suene un poco, pues digamos, en estos temas actuales que uno pensaría que todo mundo maneja un computador, pues en estos contextos sí parece que es una necesidad muy, muy latente, ¿sí? El tema de contar con un medio de comunicación, hasta con un mismo celular, o sea, uno pensaría que en esta sociedad ya todo mundo tiene celular y la realidad no es eso. Hay mucha gente que no tiene un celular o tiene un celular para llamada, pero no tiene, por ejemplo, el tema de WhatsApp, el tema de que permite pues tener una comunicación mucho más cercana con muchas personas. Entonces, todo esto se está apoyando mucho desde la unidad. Las redes de apoyo, yo pienso que esto ha sido también muy importante en la unidad, porque hay mucho llegan también muchos jóvenes, ¿no? O sea, no, digamos que si bien la unidad tiene unas características especiales de población, también llega mucha población solicitando ayuda de otro tipo de temas de drogadicción, temas de habitantes de calle, de muchachos en más o menos, ¿qué les digo yo? Como unos 21 o 25 años buscando trabajo. Entonces, lo que hemos hecho es direccionar a otras entidades del distrito pues que apoyan a esas situaciones. Pero obviamente, por ejemplo, el tema de desplazamiento también ha sido una cosa. A la unidad también se acerca mucha gente venezolana solicitando apoyo. Entonces, pues si bien se direcciona, sí es una situación muy sentida en las comunidades. Y ahorita, pues por los temas de paro, pues el tema de violencia, ¿no? Yo pienso que ese sí es un tema que ha afectado mucho los barrios. O sea, el hecho del paro ha hecho que se vea mucho más presente el tema de violencia. Por ejemplo, en Usme estuvo muy fuerte la situación, en Rafael Uribe, Uribe también estuvo fuerte, en Compartir también. Entonces, esto pues permite que la comunidad también se ponga alerta, que se generen otro tipo de situaciones al interior de los barrios y las localidades, pues que afecta a todos, ¿no?
Sí, y Karin, teniendo en cuenta el propósito de resignificación del papel de la mujer en la sociedad que ustedes han desarrollado actualmente, pues con la visita a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿usted considera que esa estrategia de acompañamiento de la unidad móvil debería o podría ser adoptada por el gobierno a nivel nacional y de esta manera se pudiese ampliar el impacto positivo que usted nos cuenta que ha tenido?
Sí, o sea, digamos que esta estrategia es una cosa única en el mundo. Mencionaban incluso las personas que han acompañado el proyecto desde el inicio que el nivel de impacto ha sido bastante grande. Hay ya digamos, acciones muy concretas en relación al proyecto. Entonces, sí, pues, ¿qué más quisiera? Que el gobierno la asumiera incluso como una política, ¿no? Como un lineamiento claro, como una necesidad. ¿Qué mejor que existiera una unidad de este tipo en cada una de las localidades del país?
Atendiendo que en la actualidad la inequidad se ve principalmente reflejada en las poblaciones de bajos recursos, pues evidentemente este tipo de proyectos veo que generan, además de un empoderamiento y de la resignificación de la mujer, redes de apoyo a diferentes actores de la población en términos de salud mental, de procesos de alfabetización, de fortalecimiento de la educación desde diferentes ámbitos y un impacto positivo que incide de manera directa e indirecta y precisamente que se logra ver reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Sí, yo creo que es una resignificación de derechos en todo sentido. O sea, no es solo una cosa de género, sino es una cosa de verdad de enseñarles también que hay otras opciones, que hay otros mecanismos, que hay otras maneras y asimismo abrirles el espacio en todo sentido. Por ejemplo, la unidad tiene varias acciones que agrupadas generan un todo, lo que hablábamos. Por ejemplo, la parte de psicología ha sido fundamental, la parte jurídica también para los acompañamientos que ya no han requerido en diferentes casos de todo tipo también es importante. El tema de trabajar unas competencias socioemocionales también le permiten a ella fortalecerse integralmente, ¿sí? O sea, no solamente estamos hablando de un tema académico y de unos contenidos específicos, sino también de abrirle un espacio de que hay otras maneras. Entonces yo pienso que sí, es un trabajo muy, muy de resignificación de derechos en todo sentido.
Sí, y mire que usted toca ahí un tema importante, Karin, y es esa protección jurídica en derechos humanos.
Pues es que hay una jurídica y la jurídica lo que hace es como atender situaciones puntuales. Entonces, por decir algo, el desacato, la tutela, como mecanismos de resignificación de esos derechos. Por decir algo, si tienen una persona con discapacidad y no ha sido atendida, o si por decir algo es una adulta mayor y no ha tenido acceso a los medicamentos, entonces como que la jurídica le orienta el paso a seguir cuando este derecho ha sido vulnerado, básicamente eso.
¿Cuáles son sus expectativas con el proyecto?
No, pues obviamente que el proyecto crezca, o sea, digamos que se puedan atender muchas más personas, que hayan más unidades móviles, que exista una unidad móvil en cada una de las localidades, porque ahorita estamos pues llegando solamente a unas zonas muy específicas, tanto rural como urbano, pero pues la intención es que realmente todas las localidades puedan tener este acompañamiento y acceso a estos servicios.
¿Qué mensaje le daría usted a este gran porcentaje de mujeres cuidadoras que nos están escuchando hoy?
Pues el mensaje a las mujeres es que definitivamente ahorita la sociedad y el mismo gobierno está abriendo muchos caminos para que las mujeres puedan ser escuchadas. Entonces digamos que ahorita, a diferencia de otros momentos, esta es la oportunidad. Y yo pienso que la alcaldía está trabajando mucho en eso, en brindar estos espacios a las mujeres. Ahora, claro que no es solamente a mujeres, ¿no? O sea, no sé, hemos identificado también que hay hombres cuidadores. Obviamente, es una mínima cantidad, pero digamos que es abrirles el espacio. Estas personas lo que necesitan es apoyo a las acciones que realizan. ¿Sí? Apoyo a poder terminar sus estudios, apoyo en las labores domésticas, apoyo en su parte económica, apoyo. O sea, yo pienso que se están abriendo las puertas para que puedan recibir estos apoyos. Entonces, pues que apenas vean una unidad móvil, se acerquen, porque digamos que las personas que han logrado tener acceso a esto, pues la respuesta ha sido muy positiva y esperamos que a futuro se pueda medir el impacto que esto está teniendo realmente al interior de cada una de las familias. Es muy bonito, por ejemplo, ver cuando sus hijos llevan a sus mamás a que terminen a primaria y bachillerato, ¿sí? O sea, también existe esa necesidad de familia de que su mamá o la persona que se ha dedicado al cuidado de la casa cumpla también con esas expectativas que tiene. Como ser humano. Entonces a mí me pareció también muy importante eso. A las unidades llegan y digamos que muchos de ese impulso, ese primer impulso lo da es la misma familia, ¿sí? Entonces pienso que es muy importante el acompañamiento, el apoyo ahí de la familia en atender estas puestas que hace la sociedad y el distrito para que estos espacios se den. Y cuando existe ese apoyo de la familia, pues la tarea se hace mucho más fácil, ¿sí? Incluso algunos que hemos hecho seguimiento son las mismas hijas o los hijos los que dicen, oiga, convenza a mi mamá, mire que yo le he dicho a mi mamá. O sea, existe una necesidad por parte de incluso de esos que cuidan, ¿sí? De esas personas que han estado bajo el cuidado de que esa persona cumpla con sus expectativas de vida. Sí, entonces eso me ha parecido muy bonito, porque a esta altura tenemos muchas que ya son abuelas, o sea, de por sí tienen nietos también ya grandes. Entonces, el ver que a veces el nieto es el que le ayuda a hacer la tarea, el que la anima a seguir, el que la anima a dar ese paso, pues yo pienso que esto es importante.
Bueno, Karim, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros sus experiencias y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por su fidelidad.
No, gracias a ustedes por el espacio y me parece importante que incluso si hay personas interesadas y que a través de esta entrevista, esta pequeña entrevista, de verdad desde el sentimiento, se sienten interesadas o atraídas por ser parte de este proyecto tan bonito y que ha logrado en estos 5 meses de arranque logros y experiencias tan significativas, pues que nos sirvan de apoyo para poder llegar a todas esas personas que realmente lo necesitan.
Claro que sí, Karen. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, que estén muy bien.